La ciencia en nuestras vidas es el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio que dedicamos al ámbito científico-técnico. En la edición de hoy conoceremos qué es la teledetección, cuyo término de manera general se refiere al uso de tecnologías de sensores para la adquisición de imágenes. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hoy vamos a hablar con Ernesto López Baeza, que es profesor de física aplicada en la Facultad de Física y en el Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica. Y vamos a tratar de un tema interesante por sus aspectos no solamente teóricos, sino por sus aspectos prácticos y sus implicaciones en la previsión meteorológica, en estudios ecológicos y en agricultura, entre otras. Buenas tardes, Ernesto.
Muy buenas tardes, Lucas. Muchas gracias por la invitación y me alegra de que podamos comentar el tema de investigación nuestro y de aplicación en este contexto tan amplio como es la radio. Buenas noches a todos.
En primer lugar, creo que sería bueno explicar qué es la teledetección.
La teledetección es la traducción al español del término que originalmente empezaría en inglés como remote sensing, una detección remota. Pues consiste en poder observar los objetos y sacar de ahí información de los objetos sin entrar en contacto con ellos. Como ejemplo más claro tenemos el ojo. El ojo, nosotros podemos observar y podemos conocer muchas cosas de todo lo que tenemos alrededor. En el caso del ojo, pues si queremos ver otro tipo de propiedades, pues ya tendríamos que ver el tamaño con otro tipo de mediciones, pero el ojo ya es el sistema básico y más perfecto teledetector que existe.
¿Qué aplicaciones tiene la detección así en general?
Ahora mismo la teledetección puede ser aplicado a todo, yo diría. Incluso tú trabajas en microbiología, podríamos observar los efectos de las plagas en las viñas, en los viñedos, en la vegetación. Pues eso produce unas alteraciones, cambia el color o cambia alguna propiedad del sistema que estás observando y eso también se puede observar con teledetección. Desde ahí, pues hasta las observaciones, los vertidos de petróleo en el mar, los inventarios agrícolas en todo el mundo, el efecto de los terremotos, o sea, cualquier aplicación. Incluso nosotros ahora estamos queriendo entrar en un proyecto de estudiantes que va a ser para poder aprovechar el agua de riego dentro de las ciudades, en los parques, dentro de las ciudades, cómo se puede con teledetección también saber pues cuál es la cantidad óptima de agua y a qué horas más adecuadas se pueden hacer los riegos, etcétera. O sea, creo que cualquier aplicación ahora mismo se puede hacer con teledetección.
Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué instrumentos o qué aplicaciones utilizáis?
Comentábamos antes de empezar el primer sistema medio científico de teledetección y que yo conozca, pues eran unas cámaras que colgaban sobre las palomas mensajeras y entonces las dejaban volar, eso en la época de la Primera Guerra Mundial, y las dejaban volar por toda Europa, y entonces las palomas iban grabando pues la situación meteorológica, que luego, tanto a los meteorólogos como en la Primera Guerra Mundial, a los militares, pues podía servirle de información. Luego ya empezaron a aparecer otros cohetes y otras cámaras, hasta que el primer satélite científico se lanzó en los años 60. Pero el sistema de teledetección pues consiste en unas cámaras, unos detectores, que pueden diferenciar diferentes longitudes de onda, y aquí es donde está la clave. Nosotros, por ejemplo, en esta habitación, ¿por qué vemos? Pues porque vemos no porque las cosas estén ahí, vemos porque la luz se refleja en esos objetos y se refleja hacia nosotros, porque si la habitación estuviera a oscuras no veríamos nada. Por tanto, las cosas están ahí, nosotros estamos aquí, pero si vemos es porque hay la luz. ¿Qué es lo que hace la luz? Pues interacciona con ese cartel o con ese libro, eso se refleja, va al ojo. Entonces el ojo tiene un sistema de discriminación el más perfecto que existe, porque el ojo puede discriminar hasta 10 millones de colores. RGB, rojo, verde y azul son los colores básicos. A partir de ahí, mezclándolos tenemos toda la gama de colores que podamos imaginar y el ojo puede detectar hasta 10 millones de colores. Entonces, los satélites lo que tienen pues son unas cámaras que pueden diferenciar la radiación que se refleja del sol en diferentes bandas espectrales para observar la vegetación, para observar la absorción del vapor de agua, en fin, diferentes parámetros. O también podemos detectar la temperatura, por ejemplo, la emisión de energía calorífica en los cuerpos, pues eso se puede detectar en una cámara, las microondas, el radar, todas las longitudes de onda del espectro electromagnético.
Toda esta tecnología está basada en sensores que están lejos. en las alturas. ¿Qué tipo de aparatos utilizáis para transportar estos sensores?
De estas cámaras, muy sofisticadas, evidentemente, se alojan adecuadamente dentro de una nave espacial, un satélite, se pone en órbita a través de un cohete, y una vez que el satélite ya está operativo, pues empieza a dar vueltas alrededor de la Tierra, o se queda fijo, los satélites geoestacionarios, por ejemplo, Meteosat, que es el satélite que conocemos, lo vemos por las imágenes del tiempo, pues es un satélite que está a 36.000 kilómetros de altitud, y está observando la Tierra continuamente cada 15 minutos y mandando información en muchas bandas espectrales. Pero hay otros sistemas porque están a 400, 700 kilómetros de altitud. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional creo que está como a 350, 400 kilómetros. Y ahí la diferencia está en que eso es un satélite, pero una nave, pero que está habitada pues por 6 o 7 astronautas que están haciendo experimentos, etcétera. Pero no hace falta irse tan lejos. Los drones, pues es el sistema más sencillo ahora, cualquiera puede hacer teledetección también científica, porque incluso los científicos pues están tratando de rediseñar mejor los sensores que van a bordo de los satélites para hacerlos más en miniatura y poderlos alojar en drones. Lanzar un satélite, eso cuesta un montón de recursos y de dinero, pero con drones pues se puede también realizar un papel parecido.
Pero con todo esto hemos visto que una aplicación es meteorológica. ¿Cómo se aplica esta tecnología en meteorología?
La atmósfera, componente del sistema climático muy rico, muy nervioso, porque cambia continuamente. Una molécula de agua sabemos que está del orden como mucho de 9 a 11 días en cualquiera de los tres estados en el sistema climático. Va cambiando, la cantidad total de agua que hay en la Tierra es fija, pero va cambiando de una fase a otra. Precisamente en esos cambios de fase pues se desarrollan unas cantidades inmensas de energía, y eso es lo que puede ser detectable con teledetección. Con teledetección ya no solamente es detectar lo que hay, sino también un poco intentar, a partir de lo que vemos, predecir qué es lo que puede haber dentro de unas horas o de unos días. Entonces, pues, en meteorología, pues se detecta la generación de los sistemas nubosos, de los sistemas convectivos. Se pueden también estudiar desde un punto de vista climatológico, no ya meteorológico, pues la evolución, la falta de precipitación, estudiar sequías, estudiar olas de calor. A partir de la información básica que te da el sensor de teledetección, lo que sí que luego se necesita es un modelo científico adecuado, que esos datos, combinándolos de un modo o de otro, pues puede dar una serie de productos meteorológicos. Por ejemplo, utilizando microondas, en función de que el modelo que apliquemos a las microondas, las medidas se hagan sobre tierra o sobre mar, podemos con el mismo sensor detectar o la humedad del suelo o la salinidad del océano. Y medimos lo mismo, solo que el modelo físico con el que el dato original, la forma en que lo utilizamos y el modo en que entra dentro del modelo, pues nos dará un producto u otro.
Además de ayudar a predecir el tiempo, creo que una de las aplicaciones más importantes a nivel práctico, entre otras muchas, está en la agricultura.
Evidentemente, o sea, cuando la Comunidad Europea da subvenciones para que los agricultores puedan adaptar diferentes cultivos, pues eso está muy controlado. Anteriormente, pues a lo mejor alguien le daba una subvención para plantar soja y luego después, vete a saber, en alguna ocasión, estoy hablando de situaciones totalmente excepcionales. Pues en agricultura, por ejemplo, existe un inventario de todos los cultivos a nivel europeo, organizado por la Comunidad Europea, donde se tiene un control, un inventario de todos los cultivos que existen. Pero podemos ir todavía más lejos, que es un área en el que además nosotros nos estamos también queriendo introducir, que es lo que se llama agricultura de precisión o agricultura inteligente. Es decir, el poder conocer la cantidad de agua de regadío que determinado tipo de planta necesita y a qué hora, para poderlo optimizar, para no malgastar. Por ejemplo, hemos visto cantidades inmensas que van agotando los acuíferos, el agua que se extrae del subsuelo, para regar campos de maíz en sitios donde no es apropiado, en zonas semiáridas, y regando pues a las 3 de la tarde del 15 de agosto. Desafortunadamente, a lo mejor esa es la hora en que al agricultor le toca regar, pero a esa hora el 70% del agua se desaprovecha porque se evapora. Entonces, la teledetección, poder conocer el estado de los cultivos, poder dinámicamente avanzar con la vegetación para en cada momento poderle proporcionar el agua que necesita en el momento adecuado y de la forma necesaria, pues son aplicaciones interesantes. El poder detectar, que es una de las aplicaciones que hacemos nosotros, zonas donde se han abandonado por falta precisamente de agua, poder detectar con teledetección en cualquier parte del mundo zonas donde persistentemente ha faltado agua durante los últimos 4, 5, 10 años, lo que sea, y intentar reconducir el agua de las depuradoras, llevarla a esos sitios para que así poder reconvertir esas zonas e incluso que sean económicamente beneficiosas. O sea, el volver a recuperar la agricultura en alguno de estos sitios son aplicaciones también de gran interés.
Por último, ya para terminar, qué es lo que estás haciendo concretamente en teledetección y si haces algo en particular en la Comunidad Valenciana.
Esta última aplicación precisamente es un proyecto de consellería que la universidad, 8 grupos de investigación, nos hemos repartido una serie de tareas, cada uno en su función específica, todos aquí del campus de Burjassot, en química analítica, ingeniería química, en biología. Hemos colaborado y hemos sacado este proyecto de sugerir a la consellería la reutilización del agua de la depurada de Pinedo para poder acceder pues a campos que están abandonados pues en Alcudia, campos de naranjos. Pero de todos modos, esto es tema de agricultura de precisión que también estamos queriendo introducirnos. Pero de todos modos, la aplicación más concreta nuestra desde hace ya del orden de 10 o 15 años es que toda la planta de Utiel Requena para nosotros es como un píxel de misiones espaciales de gran tamaño, de tamaño de píxel. Y entonces tratamos de validar los datos y productos de teledetección con medidas independientes que nosotros hacemos en el campo. Entonces ahí tenemos una serie de estaciones de la universidad y también algunas de la consellería que nos sirven para tomar referencia, control de los procesos en fundamentalmente en cultivos. Y básicamente la verdad es que lo que más estamos aplicando esto es en las zonas de matorral y en las zonas de viñas, porque son los cultivos típicos del ecosistema mediterráneo, es propio nuestro, y es una información que pocos están desarrollando, y el ecosistema mediterráneo pues puede ser representativo de muchas otras zonas en el mundo. Estos procesos de validación pues nos sirven, son las agencias espaciales las que reconocen que las características tan favorables, tan buenas de la homogeneidad de los campos de la planta de Utiel Requena, pues son un laboratorio extraordinario para tomar medidas de referencia y que sirvan para comparar los productos de teledetección. Eso lo hacemos con la Agencia Espacial Europea, con la NASA y con EUMETSAT, que es la organización de los satélites meteorológicos europeos, en fin, con todas las agencias espaciales.
Muchas gracias, de todo, por ahorrarnos el vino de Utiel Requena, que vuestro trabajo seguro que algo tiene en esta mejora. Ha sido un placer conversar contigo. Buenas noches, Ernesto.
Muchísimas gracias, Lucas, y a vuestra disposición en esta y en cualquier otra cadena, pero lógicamente cuando hablamos de lo que trabajamos y nos gusta, pues es una oportunidad que somos nosotros los que estamos agradecidos. Muchas gracias.
Hemos estado hablando con el profesor Ernesto López Baeza de la Facultad de Físicas de la Universidad de Valencia sobre la teledetección, una técnica que nos ayuda a mejorar en mucho nuestra vida. Buenas noches a todos y espero que haya sido muy agradable esta sesión y volver a tenerlos con nosotros en la próxima edición de este programa. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look better.